El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pues es un gusto estar nuevamente aquí entre ustedes y siempre oramos por ustedes, pensamos en ustedes. Y bueno, como un cántico viejo que se cantaba en México hace muchos años, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y nos gustaría decir, en los tiempos de paz y de gloria y diversión, la iglesia sigue caminando, pero muchas veces no es así, sino es en las luchas y en las pruebas, pero la iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, ¿no? Y Él es el que está atrás de la iglesia. Antes de que yo les presentare lo que siento en mi corazón, quería presentarles a un amigo mío muy querido, Marlon Lacayo, que viene acompañándome desde México. Marlon, si quieres saludar a todos. Bueno, entonces tenemos que salir a las 12.
Sí.
No. Yo quiero, dicen que uno siempre predica de su debilidad, no en el sentido que uno está exaltando a sus debilidades, sino es que uno predica desde sus debilidades, porque son en estas debilidades en donde Dios nos está ministrando su gracia. Y entonces estamos predicando, aleluya, estamos predicando de la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? En medio de nuestras debilidades. No hay creyente que no tenga debilidades. Tuve, ¿cómo lo digo? La experiencia muy interesante de estar en una conferencia con un amigo común nuestro que tiene Rebeca y su servidor. Y el predicador, o el pastor anfitrión, el último día yo le digo, ¿de qué quieres que predique? Dice, mira, los pastores están desanimados. Predíqueles algo que les va a animar. Entonces me subo, predico hora y media en cuanto al ánimo. Y al que me siguió, se levantó y dijo, yo tengo que confesar que nunca he tenido ni un solo día de desánimo en toda mi vida. Yo digo, bueno, no sé de cuál planeta hayas venido. Pero en este planeta, por ser seres humanos, tenemos nuestros momentos de desánimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y entonces cuando predicamos muchas veces, predicamos de la provisión de gracia que Dios nos ha dado en medio de nuestros desánimos, y luego vemos que la provisión que Él nos dio, pues como que de pronto pega en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque dice Pablo que Él consolaba a los de Corintios con la misma consolación con que Dios a él le había consolado. Y entonces sí podemos predicar del intelecto, pero a mí me gusta más predicar del maná que Dios da de su provisión, porque todos somos seres humanos, cada quien tiene una vida distinta, sin embargo todos nosotros pasamos por tiempos difíciles de desánimo, pero el Señor en su gracia viene para animarnos. Y digo esto por decir lo siguiente: en el último año me he fijado en algo en mi vida que me estaba inquietando. Y era que sentía que estaba volviendo sordo a la voz de Dios. No sordo en lo físico, pero sordo a la voz de Dios, como que no le estaba oyendo como le oía en otras ocasiones. Y luego uno puede decir, bueno, es milicia espiritual, o uno puede decir, pues son los años, uno puede tacharle de muchas cosas, pero yo decía, no, yo necesito oír su voz, me gustaría pensar que entre más años que paso con él, mejor voy a oír su voz, en vez de menos voy a oír su voz. Y entonces tuve que comenzar a orar. Y tuve un encuentro en Nueva York que no tengo la libertad o el tiempo para contar, pero fue un encuentro no de los más agradables con el Señor, en donde trajo un martillo y me dio en la cabeza. Y ya después de esto, como que comencé a buscar aún más, porque decía: Señor, yo no quiero volverme sordo, yo necesito oír tu voz, porque si yo no oigo tu voz, ¿qué voy a hacer, no? Y más, yo le voy a decir algo, yo no me considero profeta. Muchos me ponen la etiqueta, pero yo huyo de la etiqueta, porque cuando te ponen la etiqueta, pues quién sabe qué expectativas tienen de ti, ¿no? Quieren que bailas, que cantas, que X. Y entonces no me gusta, pero pensándolo, volteando moneda en este sentido, un profeta sordo es una contradicción. Es como un vidente ciego, ¿no? Y entonces, como líderes, necesitamos tener la capacidad de ver y de oír la voz del Señor. Porque no es tanto por nuestro intelecto, es por su dirección sobre nuestras vidas. Y entonces necesitamos poder ver, necesitamos poder oír. Y entonces, en medio de estos tiempos, ya pues ustedes saben que la crisis va creciendo, hasta que por fin se estalla el Vesubio. Y entonces, pues ahí estaba, Señor, pues ya. Y por fin me comenzó a dirigir a ciertos textos de la Biblia. Y yo quiero compartir con ustedes un texto que él me compartió. Y es el Salmo 95. No estoy diciendo que son sordos, pero a la vez creo que comparten conmigo un deseo de no ser sordos a la voz de Dios, sino de poder oír la voz de Dios. Porque la vida cristiana empieza con oír la voz de Dios, ¿no? Ya oímos su voz mediante el Evangelio, llamándonos a sí mismo, y al fin de cuentas queremos que crezca su voz en nosotros, no que mengüe. Porque nadie viene al Señor si no le oye, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él sí nos habla. Claro que algunos dicen que es místico y solo para los locos y los endemoniados, pero yo no lo creo. Yo creo que Dios sí nos habla, y su voz siempre es de sabiduría, siempre es de consolación, siempre es de dirección. Su voz siempre es benéfica, aun si te regaña. ¿Sí o no? Yo he dicho: Señor, si me quieres regañar, regáñame, pero por lo menos dime algo, ¿no? Entonces, el Salmo 95. Esta Biblia obviamente es de letras chicas, ¿ok? Salmo 95, es el salmista, y él dice lo siguiente: Venid, cantamos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Es una invitación, una exhortación de acercamiento a Dios, ya, para glorificar, para bendecir al Señor. Y nos dice por qué. Porque Dios grande es el Señor, y rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyos son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Es una exhortación a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque él es nuestro creador, es digno de esto. Pero enseguida vuelve a exhortar, diciendo: Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Ahora, cuando usa la palabra Señor, es Jehová, que quiere decir Dios de pacto. El creador de todo nos ha redimido, nos ha introducido un pacto consigo mismo. Y ahora, otra vez, él está diciendo: Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque él es nuestro Dios. Luego dice: Nosotros, el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Es una doble exhortación de adorarle, porque él es el creador de todo, y porque él también es el redentor nuestro. Yo creo que cuando tú y yo venimos a adorar, si es a solas o si es en la reunión, ya en estos dos puntos hay materia suficiente para adorarle, no solo pues todo el día, pero tal vez por toda la eternidad, ¿no? Y ya está, y somos llamados a ser adoradores. Pero después de esto, termina el versículo 7 diciendo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dice, vengan, vamos a adorar, vamos a bendecir, Él es nuestro Dios, Creador, es el Hacedor, el Redentor de todo. Y después de todo esto, les advierte de algo. Y dice, si hoy oyeres su voz. Dios, sí, nos habla. Yo creo muchas veces en el contexto de la adoración, Dios nos habla. Pero en otros contextos también nos habla. Dios nos puede hablar en el momento que sea, en el lugar que sea. Pero en medio de esto, Él dice, si hoy oyeres su voz. Dice, por favor, no hagas lo siguiente. No endurezcáis a vuestros corazones. Si está diciendo que no debemos endurecer nuestro corazón cuando Dios nos habla, creo que nos está diciendo lo opuesto, que debemos ablandar nuestro corazón, que debemos someternos, debemos abrirnos aún más. Porque cuando el Señor nos habla, podemos someternos, y el sometimiento siempre trae un corazón, voy a decir, más abierto, más sensible, o podemos endurecer el corazón, y si endurecemos el corazón, ya no estamos oyendo igual como antes. Y el que siempre oye y se ablanda, pues continúa oyendo y crece. El que oye y se endurece, al rato ya no está oyendo igual, y si sigue endureciéndose, menos y menos y menos y menos y menos oye. Pero lo interesante aquí, que lo que a mí me pegó entre los ojos, es que Él dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, luego como en el día de Masa en el desierto. Y entonces yo dije, Meriba y Masa, ¿dónde está? Y es en el Éxodo 17. Y vamos a ver en Éxodo 17. Israel estaba en esclavitud en Egipto. Gimieron y Dios mandó un libertador. Y Moisés llegó allá y Moisés, por la mano de Dios, los saca de Egipto. Entonces salen de Egipto, se van a acordar que estaban frente al Mar Rojo, pues no sabían qué hacer, los egipcios por atrás, ya el mar cerrado por delante, que muchas veces sí parece la vida nuestra. Pero Moisés clamó a Dios y de pronto Dios le da instrucciones y ¡pum!, se abre el Mar Rojo. Cruzan el Mar Rojo como si fuera tierra seca, llegan al otro lado, el mar se vuelve a cerrar, destruye a los egipcios, y ahí están en el desierto. Bueno, ahí van, y ahora qué vamos a comer, porque no había telepizza, no habían dónde ya comprar tapas, ¿qué vamos a comer? Entonces Dios les manda maná del cielo, y hace unos cordonices, si no me equivoco. Y después, cuando llegamos al capítulo 17, ahora tienen otro problema. Y el problema que ahora que tienen es que ya no hay agua. Llegan a un sitio, y allá están, y buscando agua, y no hay. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis a vuestros corazones como en Meriba y en Masa. Vamos a leer 17:1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiere. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué no nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, dice, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masa y de Meriba, que quiere decir prueba y contienda, Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Sabía el Señor que iban a llegar allá y que no iba a haber agua? Desde antes de la fundación de la tierra lo sabía. Y él los sacó de Egipto, los hizo cruzar el mar, pasan por el desierto, y él les encamina a un lugar donde no hay agua. Él sabía que no había agua allá. Sin embargo, desde la eternidad ya había propuesto el remedio en su corazón, lo que iba a hacer. Yo creo que sí. Yo siempre he leído este texto como que el Señor sacó de la manga al último momento por la queja del pueblo esto de herir la peña, como que esto vino en respuesta a la queja de la gente. Yo no creo que vino en respuesta a la queja de la gente, porque Dios es muy ordenado. Y si Dios los encaminó por allá sabiendo que no había agua, Él siempre había determinado sacar agua de la peña mediante esto de herir la peña, como que siempre fue su plan. Dios nos encamina muchas veces en situaciones en donde de pronto llegamos y bueno, es puerta cerrada o no hay agua, no hay comida o quién sabe de qué, y nosotros nos angustiamos y nos frustramos muchísimo, como que nosotros fuéramos los primeros en descubrir la situación. Pero Él nos encaminó a esta situación sabiendo cuál era la situación, pero también sabiendo de antemano lo que Él iba a hacer. Lo que Él le dijo a Moisés no se le ocurrió al momento, sino que siempre había pensado en hacer esto. Tal vez nomás para ilustrar, la Biblia dice que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de la tierra. La caída del hombre tal vez llegó de sorpresa a los ángeles. ¡Ay, Señor, el hombre se rebeló, el hombre cayó! ¿Qué vas a hacer? Pues un cordero. ¡Oh, pues qué bueno que eres muy creativo y a estas alturas has pensado en algo! Pero al crear todo, sabía que el hombre iba a caer. Y antes de crear todo, ya había diseñado el plan de poner el Cordero de Dios quien quitaría los pecados del mundo. En otras palabras, vienen situaciones a nosotros que nos sorprenden y nos angustian. Y decimos, ¿por qué nos trajiste por acá? Señor, cometiste un error. ¿Y dónde está tu mano? ¿Y dónde está todo esto? Pero Él es aquel que nos trajo. Y Él es aquel que nos trajo sabiendo de antemano qué iba a hacer Él. Buenas noches. Me estoy explicando. El único sorprendido somos nosotros, no Él. Él sabe lo que va a hacer. Lamentablemente, esta situación, puedo decirlo en estos términos, trajo a luz un lado desagradable del carácter de los israelitas. Porque estas situaciones tienen la capacidad desagradable de revelar lo que hay en nosotros. Buenas noches. Porque ahí están ellos, no hay agua, y casi al instante comienzan a quejarse con Moisés. Danos de beber, tú nos trajiste por acá, es tu culpa, ¿por qué nos trajiste por acá? Y el pobre Moisés, Señor, ¿por qué me trajiste por acá? Ya, pues ¿qué hice? Pero al fin de cuentas la gente comenzó a molestarse, a revelar, a sacar un lado. bastante feo de su carácter. Porque si queremos o no, esas situaciones, en un sentido, sacan a luz lo que hay en nosotros. Puede ser que haya una calma, que haya una paz, y decimos, bueno, ni modo. O por otro lado, puede ser que nos molestamos. Pero todo se gira alrededor de nuestra actitud delante de Él y cómo le percibimos. Porque llegan allá, no hay agua. Este ingrato Dios nos trajo por acá para que muriéramos de sed. ¡Qué malo es! ¡Qué malo es que nos trajo aquí para esto! Y yo creo que muchas veces estamos frente a situaciones en donde podemos comenzar a pensar así. Pero Dios no nos ha llevado a estos puntos para abandonarnos, para hacer cosas. Realmente creo que nos ha llevado a estos puntos para enseñarnos qué tan fiel es Él. Porque Él los encaminó a este lugar. No llegaron por error porque seguían la columna de nube de fuego. ¿Sí o no? No es que la nube se fue por ahí, ellos se fueron por ahí, llegaron por equivocación. Ellos siguieron la voluntad, si puedo decir, de Dios, su dirección hasta el último paso del camino. Pero Él les lleva allá. En un sentido, voy a decir, para revelar que estaba en sus corazones, pero también para revelar lo que estaba en su corazón. ¿No? Porque las situaciones difíciles traen dos revelaciones. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? ¿Ok? Entonces, ahí están, no hay agua. Señor, ¿qué hago? Gabriel, ¿qué determinamos desde antes de la fundación? Ok, este es el plan, ¿entiendes? Entonces, vete tú, ya, yo me voy a poner sobre la peña, acércate tú con tu vara, hiere a la peña, cuando hieres a la peña, agua va a fluir y todo se va a resolver, ¿ok? Y entonces así fue. Y entonces, hiere la peña, sale el agua, todos felices, todos a gusto, ¿ok? Ahora ahí dice que ellos le tentaron a Dios. Yo digo, ¿cómo es posible que uno pudiera tentar a Dios? El diablo le tentó a Jesús en el desierto, ¿no? ¿Qué es una tentación? Es una presión ejercitada sobre alguien, o tal vez una inducción ejercitada sobre alguien, pero todo con la finalidad de provocar que tal persona abandone la postura que debe tomar y que tome otra postura. ¿Me explico? Si Dios me tiene en un problema y no hay dinero y viene alguien y dice, oye, busco un ayudante para asaltar el banco aquí en la esquina. Y pues es buen negocio, voy. Es una tentación de resolver la situación en una manera indebida, pero al fin de cuentas es una tentación de actuar en una manera indebida e incorrecta. ¿Cómo es que ellos le tentaron a Dios? Por quejarse, estaban diciendo, no estamos contentos con la manera en que tú estás actuando, queremos que tú actúes de otra manera. ¿Nunca has sentido la tentación de ejercitar una pequeña presión sobre Dios para que Él actuare de otra manera de en qué está actuando? Buenas noches. Yo he tenido esto. Porque cuando estamos quejándonos, estamos diciendo, no me gusta la manera en que tú has ordenado las cosas, y estamos diciéndole, queremos que tú actúes de otra manera. Yo creo que es en esta manera que estaban tentando a Dios. Lo bueno de Dios es que Dios no cede a las tentaciones. Él sigue firme hasta que nosotros cambiemos y nos alineamos con Él. ¿Ok? Lo que no vemos muchas veces en las familias. Los padres toman una postura, los hijos echan un berrinche, y todo esto es para que los padres cambien de postura y ahora se alineen con la postura de los hijos. Dios no actúa así. Y por eso que Él es la frustración mayor en todo el universo. ¿Sí o no? ¿Nunca has sido frustrado por Dios que no ha hecho lo que tú quieres que Él haga? Nos frustramos y nos enojamos y queremos dar golpes en contra de la roca eterna y estamos molestos porque no hace las cosas a nuestra manera. Estamos acostumbrados a doblar y doblegar muchas cosas que se haga a nuestra manera, pero Dios no cambia. Y entonces lo que tenemos que hacer es tarde o temprano quebrantarnos y alinearnos con Él para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Pero dice que le tentaron y dice que le probaron. ¿Cómo es que le probaron? Pues le pusieron a prueba, ¿no? Y yo creo que le pusieron a prueba realmente en cuanto a su misericordia, su amor, su habilidad, porque ahí estaban ellos dudando de que Él realmente podría venir y suplir la necesidad. ¿Puede o no puede? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo tengo 30 y tantos años de cristiano. A mí me encantaría decir que por fin he dominado esta lección. Pero me es interesante que 10 veces ocurre más o menos esto en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Números, que quiere decir que ellos constantemente estaban reprobando el examen. ¿Sí o no? Porque si pasa el examen ya no vuelves a tomarlo. Entonces ellos vez tras vez reprobaron el examen y Dios los trajo a probar y Dios los trajo a probar y Dios los trajo a probar. Y yo lamento decir que muchas veces en mi vida yo he reprobado el examen. Dios me encamina a cierto lugar, yo veo que no hay agua, que no hay esto, me pongo enojado, trato de hacerle que Él haga las cosas de otra manera, pero peor estoy dudando, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? ¿Está conmigo o ya me mandó por un tubo, como decimos en México? ¿Entienden? ¿Ya me trajo hasta aquí para abandonarme? Yo tengo 3 hijos. La chiquita es la más tremenda. Y a lo mejor es la historia de cada familia, ¿no? Que la chiquita es la más tremenda. Y cuando Katy, se llama Katy, tenía como 5 años, le llevé conmigo un día a los correos. Y en el estacionamiento nos bajamos del carro, entramos, buscamos la caja nuestra. Salimos, pero al salir, el estacionamiento era un desnivel. Iba por abajo, pero había un muro que iba derecho. Y muchas veces al salir ella se pondría encima del muro, yo le tomaría por la mano, yo me iba bajando y ella sobre el muro, y llegando al fin del muro echaría un brinco y vámonos, ¿no? Pues un día yo pensaba, no por malicia, pero a ver si le puedo hacer llorar. Entonces se sube por allá y entonces vamos caminando, llegamos al fin del muro, yo le suelto la mano y ella está arriba y yo digo, adiós. Ella dice, ¿a dónde vas? Pues yo voy a casa y te voy a dejar acá. Me miró con una cara como, no te creo. Y entonces, al ver que no me creía, yo me subí al carro. Y ella nomás, cuando dejes de jugar, papá, ya puedes venir por mí. Entonces yo subo al carro, le echo a andar y adiós. Y ella, nomás, como que cuando dejes de jugar, ya puedes venir por mí. Y no pude sacudir la imperturbabilidad de su corazón. Yo quería. Y yo no sé si no pude hacer esto porque ella sabía que yo le amaba y no le dejaría, o si sabía que mi esposa me habría matado. Yo no sé cuál de los dos, ¿no? Pero no pude sacar o sacudir su confianza. Yo creo que Dios quiere que seamos así delante de Él, ¿no? Porque hay momentos que se parece que Él ya se fue, que nos abandonó, que no está presente, que nos mandó por un tubo, que nos ha abandonado, y ahí estamos todos alarmados. Yo creo que debemos estar, Señor, haz lo que quieres, pero yo sé que no me vas a abandonar. Porque si tú a mí me abandonas, no es que a mí me has negado, te has negado a ti mismo, porque tú eres el fiel y el verdadero. Si a mí me abandonas, has negado tu propio carácter. Y si tú niegas tu propio carácter, se derrumba todo el universo. Porque tú eres la pieza clave de todo el universo y todo se gira alrededor de Él y de sus atributos. En otras palabras, si Dios a ti te fallare, Él deja de ser Dios y el universo se va por abajo. Buenas noches. este no va a pasar, porque yo, Jehová, no cambio, dice la Escritura. Él no puede negarse a sí mismo, tampoco puede negarnos a nosotros. Pero nuestro problema es, nos fijamos mucho en las circunstancias y no nos fijamos en el carácter de nuestro Dios. Si Israel lo hubiera pensado bien, habrían tenido que decir, mira, no hay agua, no hay agua. Pero él no puede negarse a sí mismo, es el Creador, nos trajo en pacto consigo mismo, él ha prometido su carácter, su fama, su reputación, todo lo que él es, depende de que él cumple o no. Y si ellos hubieran entendido esto, habrían tenido que decir, pues venga lo que venga, va a haber agua. Porque Dios no puede negarse a sí mismo y no puede negarnos a nosotros. Porque nuestra base de confianza no es circunstancias. Nuestra base de confianza es el carácter de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando bien? Pero ahora tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con oír la voz de Dios? ¿Se acuerdan que empezamos con esto? Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como ellos en el día de Meriba de Masa, cuando me tentaron, cuando me probaron, cuando vieron mis obras. ¿Ok? La nube fue delante de ellos, ¿no? Y en esta manera fueron guiados por allá. Pero ¿dónde está la voz? Dios habla con Moisés. Pero ¿en dónde está la voz? Y yo llegué a concluir lo siguiente. El problema de ellos no era tanto que oyeron su voz y se rebelaron, sino es que vieron su providencia y se pusieron a contender con él. Porque son tres o cuatro veces que usa la palabra contender, altercar, molestia. Y oigan lo que voy a decir. No sé si entienden la palabra la providencia de Dios. La providencia de Dios quiere decir que Él es Dios, nos ha conocido desde antes de la fundación de la tierra. En el momento propicio nos llamó, nos puso en el camino, predestinado si quieren usar esta palabra. Pero estamos en una senda, un camino que Él ha marcado por nosotros, su voluntad. Y al caminar en su senda, en su voluntad, estamos caminando bajo su providencia. Porque la providencia quiere decir la manera en que Él ha ordenado nuestras vidas. A mí me gustaría pensar que yo soy el autor de mi vida. Y en un sentido, sí soy el autor de mi vida, de todo lo malo que ha habido. Pero de todo lo bueno, Él es el autor de mi vida, porque cuando me entregué a Cristo y me puse en su voluntad, Él ha ido ordenando mi vida. ¿Entienden? Lo que tengo me lo ha dado, etcétera, porque al fin de cuentas bajo camino bajo su providencia. Él es el que está ordenando mi vida. Ellos se quejaron en contra de la providencia de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios. Y les hago una pequeña pregunta. ¿Es posible que tú y yo también podríamos comenzar a quejarnos en cuanto a la providencia de Dios? ¿A contender con Él, a altercar con Él por la manera en que Él ha ordenado nuestras vidas? Y no estoy excluyendo el libre albedrío del hombre que viene y provoca grandes daños, etcétera. Pero al fin de cuentas lo que pasa es esto. Muchos de nosotros, sin saberlo, llegamos a ser quejosos de esto, quejosos de tal, molestos por esto, molestos por otra cosa. Y sin saberlo, va naciendo adentro de nosotros un espíritu de descontentamiento, un espíritu de queja, un espíritu que casi queriendo contender y altercar con el Altísimo. ¿Por qué lo digo? Porque todo el mundo lo hace. El mundo está picado, está enojado con Dios. El mundo en cada instante que tiene la posibilidad le inculpa a Dios de las barbaridades más grandes. Óigame lo que voy a decir. Para el hombre inconverso, Dios es el gran villano del universo. ¿Sí o no? Dios es el villano. Para nosotros no es el villano, es el redentor. Pero muchas veces, por las cosas que pasan en la vida, buenas y malas, cosas que vienen imprevistas, cosas que tal vez son consecuencia de otras personas, sea como sea, podemos comenzar a desarrollar una actitud quejosa, de contención, de altercación con el Altísimo. Si hacemos esto, y si desarrollamos una actitud así, a rato lo que pasa es que no es tanto que estamos oyendo su voz y endureciendo nuestro corazón, sino que estamos experimentando su providencia y quejándonos. Y esto, al fin de cuentas, oigan lo que voy a decir, comienza a cerrar nuestro oído a su voz y nos puede volver sordos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estaba en esta época diciendo, Señor, siento que estoy perdiendo el oído para ti. Lo primero que me dio era el Salmo 95. Y me dijo, tú estás enojado por esto, estás en desacuerdo por esto, no te gusta esto, te has quejado de esto, estás murmurando por esto, y todo esto está endureciendo tu corazón en contra de mí. Porque si endurezco mi corazón en contra del Altísimo, porque yo creo que su trato ha sido injusto, o si endurezco mi corazón porque creo que no ha previsto, o si endurezco el corazón porque siento que Él me está incomodando, si endurezco mi corazón por lo que he oído o por lo que he experimentado, sea como sea, estoy endureciendo mi corazón. Y si endurezco mi corazón en contra de Él porque estoy molesto con Él, al fin de cuentas, este comienza a afectar lo que es mi oído para oír al Señor. Yo creo que en ocasiones le inculpamos a Él los hechos de otra persona. Tú hiciste, es por tu culpa, es esto. Yo me acuerdo cuando murió mi papá, yo tenía 7 años cuando murió mi papá. Mi papá era alcohólico, mujeriego, violento, loco, sin duda, era loco. Luego una noche se emborracha, sale en su carro de modelo, lo pisa, se echa una carrera con otra persona, pierde el control del carro, choca con una palmera y ya, punto. A los 6 días, a la eternidad sin Dios. Yo de niño le inculpaba a Dios. Yo decía, es tu culpa que mi padre murió. Pero la verdad es, no era la culpa de Dios que mi padre murió, era la culpa de mi padre. Pero produjo adentro de mí un endurecimiento de corazón a los 7 años, en donde yo decidí la única manera en que yo le puedo pagar a Dios por lo que me ha hecho es por negar que existe. Entonces, para mí, tú no existes. Y entonces no supe mejor insultarle que decir que no existe. Pero al fin de cuentas, duré años enojado con Dios, no por algo que Él había hecho, sino por algo que mi propio papá había hecho. Pero le inculpaba a Dios diciendo, si tú hubieras querido, tú podrías haber intervenido, tú podrías haber prevenido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay misterios que yo no entiendo, pero no era la culpa de mi papá, de Dios, sino era de mi papá. Pero vuelvo a decir esto, si hay cosas que ocurren y endurecemos el corazón debido a la providencia de Dios, o lo que consideramos que es un maltrato de parte de Dios, o una falta de atención de parte de Dios, o una falta de cuidado de parte de Dios, tarde o temprano, esta actitud, aunque es muy sutil, comienza a endurecer el corazón nuestro, y a rato ya no le estamos oyendo como le habíamos oído. Entonces yo tuve que durar un buen rato delante del Señor, y me comenzó a traer al corazón todas las quejas que yo tengo. Cosas tan sencillas y chistosas como que mi suegra lleva más que 20 años viviendo con nosotros. Entonces, Señor, ¿ya para cuándo? Yo creía que hasta que la muerte nos separe, y se refería a mi esposa. pero yo la amo, pero, ¿no? Porque uno puede comenzar a quejarse por circunstancias de la vida. Pero con esto comenzamos a perder la facultad de oír. Y lamentablemente muchas veces perdemos la facultad de oír la misma consolación que Él nos quiere enviar, la misma gracia, la misma dirección, el mismo amor que nos quiere expresar. Y vamos endureciéndonos. Estoy explicando bien. Yo tuve que arrepentirme. Señor, perdóname. Y siempre existe la queja, ¿no? Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¿No? Son los misterios que muchas veces no entendemos, ¿no? Muchas cosas que no captamos ahorita. ¿Pero quiere decir que Él es el culpable? No creo. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Sanador. Pero Él no es el culpable de los malos que nos pasan. Entonces Él dice, cuidado, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis a vuestros corazones como ellos hicieron en Meriba, en Masa. Llegaron allá y no había agua y se molestaron en gran manera con el Señor. Dios les dio agua, pero ellos nunca se arrepintieron de su actitud. Y es por eso que en cada instante, si tú lees muy bien Éxodo y Números, en cada instante cuando llegaron a una crisis así, la reacción de Israel se empeoraba. Iba en aumento. ¿Por qué? Porque nunca captaron para arrepentirse después de estos episodios. Y su corazón se iba endureciendo, y al fin de cuentas se empeoraron, y ya pues ta 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 ta, por ahí va. ¿Me explico bien? Con la finalidad de que Dios tomó un juramento y dijo, estos no van a entrar. Pero oigan lo que voy a decir. Pasó una sentencia sobre ellos que solo concretó lo que ya era una realidad, porque no iban a entrar de todo modo. ¿Por qué? Porque se habían endurecido tanto que aun cuando llegan a la tierra ven los gigantes y dicen, no, pues no podemos. ¿Por qué nos trajiste aquí? Porque no habían sepulturas en Egipto y nos has traído aquí para que nuestros hijos sean presos de estos y ta, 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 ta. Al fin de cuentas, la sentencia que vino sobre ellos solo era para concluir o coronar, si puedo usar esta palabra, un proceso que ya había ocurrido en ellos y no iban a entrar de todo modo por la incredulidad de su corazón. Un espíritu quejoso, sin duda, nos puede llevar a la exclusión, ¿no? Y entonces no podemos ser así. Israel pudiera haber llegado allá diciendo, Señor, no hay agua, no entendemos por qué, pero creemos en ti que tú eres bueno y fiel y no puedes negarte a ti mismo, no eres mentiroso, no juegas con nosotros, no eres engañador, no eres malo. Entonces no sabemos, pero creemos en ti, no en las circunstancias. Y Dios les habría dado agua, porque el plan de sacar agua de la peña era el plan A desde siempre. Y con o sin la murmuración de ellos, es lo que Dios habría hecho. Habría sacado agua de la peña. Y lamentablemente lo que fue propuesto, si puedo decir esto, para la gloria de Dios, ellos nunca lo vieron. Solo lo vieron como una crisis en donde potencialmente Dios les podría haber abandonado y ya colgados por las uñas, por fin Dios contestó. Muchas veces así confrontamos la vida. Estamos frente a una situación, viene una crisis, estamos molestos, Dios interviene, pero al fin de cuentas, fíjense lo que voy a decir, Dios intervino, trajo agua de la roca, pero el sabor eterno, escrito en la escritura, que era Meriba y Masa, prueba y contención. Qué triste poner estas etiquetas sobre un momento cuando Dios respondió en una manera tan gloriosa. pero puede suceder a nosotros. Estamos frente a una situación, Dios abre el mar rojo, pasan cosas incrédulas, pero por la amargura y el coraje de nuestro corazón, nosotros todavía le titulamos Meriba y Masa, porque no hemos visto la gloria del Señor. Entonces vuelvo a decir para terminar, todos compartimos de nuestra debilidad. Y en donde somos débiles, pues es allá en donde el Señor viene y nos comienza a hablar. Yo empecé el año de mal humor con Él. Y entonces pues ya no entendía por qué no estaba oyendo su voz. Hasta que ya me dio un trancazo en Nueva York. Y ya cuando ya por fin me penetró el trancazo, tuve que realmente buscarle. Y es, me dice, no me oyes, porque está molesto conmigo. Estás endureciendo tu corazón en contra de mí. Pues perdóname entonces. Yo me arrepiento, porque no quiero perder mi alma. Yo quiero vivir delante de ti. Porque un cristiano que vuelve sordo y no oye, pierde su alma. ¿Por qué? Porque ya no oye la voz del buen pastor que le quiere corregir cuando está descarriándose del rebaño. ¿Me explico? Para poner un ejemplo muy triste, casi cómico, pero triste. Hicieron una competencia en Texas para la señorita sorda. De todas las sordas, ¿quién era la más bella? Ganó una señorita, la señorita sorda de Texas. A los 15 días murió planchado por un tren. Andaba junto al vidrio del tren, no oyó el tren, le planchó. ¿No? ¿Cuál era la cosa que le acabó? Que estaba sorda, no oyó el tren. Entonces nosotros necesitamos siempre cultivar un oído para el Señor. El mundo se queja de todo y bueno, que se queje. Pero el pueblo de Dios no debe ser así. Tal vez por eso dice, venid, aclamemos, postrémonos, ya, porque Él es nuestro Creador. Venid, alegrémonos, porque Él es nuestro Hacedor, nuestro Redentor. Vamos a darle la gloria, vamos a bendecirle, vamos a ser agradecidos, vamos a exaltarle. Porque en este ambiente ya no hay queja, no hay dureza de corazón. Pero el otro sí nos acaba. Entonces es todo lo que he querido decirles en esta noche. Pero vamos a orar. Espero que mis palabras no se tomen en una manera ofensiva, que no se tomen en una manera de condenación o de acusación. Simplemente les estoy revelando algunas de las heridas que tengo. ¿Entiendes? Por dónde me ha golpeado, pero gracias al Señor que me golpea. ¿No? Porque si no hiciera esto, pero al que ama, disciplina. ¿Para qué? Para que no se pierda con el mundo. Gracias a Él por su fidelidad. Vamos a orar. Señor, es fácil en medio de la vida y las situaciones difíciles de agarrar una actitud contraria a ti, que se llama endurecer el corazón, de comenzar aún a quejarnos de ti. Señor, aún de tomar la actitud de Job, que en algún momento en medio de sus sufrimientos imaginó que era más justo que tú, que él era el cumplido y tú el incumplido. Y Señor, no le condenamos a Job, porque era un hombre en una situación terrible. Pero Señor, en medio de todo esto, hasta él comenzó a pensar que era más justo que tú. Y Señor, luego viniste a él y le hablaste, le corregiste, lo levantaste en tu grande amor. Pero Señor, sálvanos, por favor, de dejar que se desarrolle sutilmente adentro de nosotros un coraje contigo, un enojo contigo. Señor, porque no has ordenado nuestras vidas a la manera que nosotros quisiéramos, o hasta inculparte a ti, Señor, por lo que otros han hecho, y decir, ¿por qué, Señor? No hiciste eso. Señor, hay muchos misterios, pero ayúdanos siempre a doblar la rodilla delante de ti. Señor, de confesarte, no con coraje, ni con cinicismo, ni con enojo, pero Señor, de siempre verte a ti como nuestro Hacedor, pero también nuestro Redentor. Y lamentablemente dijiste que en este mundo tendríamos tribulaciones. Vienen y van en su intensidad, pero siempre van a haber. Señor, si en alguna manera estamos endureciendo nuestro corazón a ti, y si esto está resultando en una habilidad disminuida de oír tu voz, perdónanos. Y Señor, perdónanos, y al decirlo en este momento, aquí en este lugar, este no es, Señor, la totalidad del trato tuyo. Esta es una semilla sembrada. Y Señor, pido que esta semilla podría llegar a su fruición máxima en nuestras vidas. Porque oímos cosas y luego, Señor, duran algún tiempo en realmente penetrar y leudar a todo nuestro corazón. Pero, Señor, por los desafíos que vienen sobre Amistad de Madrid, Señor, necesitan un oído muy abierto y muy atinado. Porque, Señor, no has hablado todavía a la situación que tienen. Están frente a la peña, están aquí, no hay agua. Pero, Señor, todavía no has hablado, pero vas a hablar. Y cuando tú hablas, va a ser palabra de dirección, va a ser palabra de apertura, va a ser palabra de luz. Y, Señor, queremos tener un oído para oír lo que tú vas a hablar en tu momento. Señor, no queremos un día mirar por atrás y decir, tal momento Meriba y Masa. Sino, Señor, queremos mirar por atrás y decir, qué gloria se exhibió. Su poder, sí, pero la gloria de su fidelidad, la gloria de su hermosura. Señor, danos este oído. Y si el enemigo ha venido queriendo amargar, queriendo endurecer, queriendo acusar, porque él siempre viene y acusa, y dice, Dios te mandó al paradón, Dios se ha olvidado de ti, Dios no va a responder, y nos siembra la acusación, y si compramos la acusación, aun cuando tú vienes, de todos modos estamos enojados contigo. Señor, quítanos esto, porque vivimos en un mundo blasfemador que contienda al diario contigo, porque ni quiere que tú existas. Vivimos en un mundo, Señor, que a ti te gustaría borrar del mapa de tu creación. Es un odio que está en el corazón del inconverso en contra de ti. Pero, Señor, vienen momentos que no entendemos y retienes tu mano y hay cosas que no suceden como quisiéramos. Y el mismo espíritu acusador que está en el mundo se acerca a nosotros. Y muchas veces no discernimos el espíritu que estamos escuchando. Y vienen dardos ardientes a nuestros corazones y hasta que creemos que son palabras de verdad. Y al fin de cuentas, Señor, sin saberlo, nos está minando. Nos está endureciendo en tu contra. Quítanos esto, Jesús. Y danos lo que dice ahí en el Isaías, que el alto y sublime, el que habita la eternidad en la santidad, él habita con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón. Tú habitas con tales. Y Señor, permite que tal condición sería el fundamento de nuestra vida, la senda de nuestra vida, los atributos permanentes de nuestra vida. Señor, dice que tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar, para levantar. Y yo te pido, Señor, que pudieras traer eso a nosotros. Es una gracia es una gracia. Pero Señor, cuando vienes a hacer algo, siempre preparas primero el oído de tu pueblo. Siempre preparas primero el oído de tu pueblo para que pueda oír lo que dices, para que pueda ver lo que dices. Y es por eso que Satanás trata de cerrar nuestros ojos y nuestros oídos, para que cuando venga tu día no se ve, no se oye, para que el plan de Dios se va descarriando. Señor, tú eres fiel, no puedes negarte a ti mismo. Si niegas a ti mismo, Señor, por no cumplir con tu carácter, el universo se derrumba y deja de ser. Este no puede ser. Ven, Señor, a nosotros. Y shatala bokut.